El Día de Hoy Spanish es un espacio educativo que considera la libre expresión como un derecho fundamental. Por esta razón te presentamos la sección Monólogos y Opiniones. Que la disfrutes mucho.
Una extranjera me preguntó recientemente sobre cuáles son las propuestas o demandas respecto a la violencia policial durante las protestas que ocurren en Chile desde octubre del 2019. Su pregunta nació a propósito del movimiento antirracista que ha levantado la consigna de desfinanciar el sistema de policías en Estados Unidos, el cual ha asesinado a más de 5.400 personas durante los últimos 5 años. Esto, según una investigación de The Washington Post, vidas de las cuales el 23% era afrodescendiente y a las que se suma la de George Floyd. La alarmante cantidad de asesinatos perpetrados por las policías en cada país y las circunstancias en que estos asesinatos ocurren nos obligan a reflexionar sobre las intenciones y sentidos de estas prácticas. Antes de responder a esta extranjera, es necesario respondernos primero qué es la policía y cómo llega a ser lo que es hoy. Naturalmente, la historia de la policía como institución en cada país tiene sus características. Sin embargo, en Latinoamérica en general, se trata de una institución moderna que surge a mediados del siglo XIX para perseguir la delincuencia en una sociedad que nació del robo de los territorios y la destrucción de la forma de vida de los pueblos originarios. Con el paso del tiempo y con el crecimiento de las ciudades, las miserias también crecieron, junto con la organización popular y las protestas. A mediados del siglo XX, el sistema policial vuelve a fortalecerse para mantener el orden público amenazado y adopta una formación civil y otra militar. Hoy por hoy, la policía en Latinoamérica tiene un claro carácter militar, no solo de apariencia, sino que también porque maneja armas de guerra compradas a Estados Unidos e Israel. Quisiera yo hacer la observación de que vivir entre casas de cartón, latas de zinc y nylon, obedecer a un sistema de trabajo precario que muchas veces es fatal, no tener memoria ni historia, pues la del pueblo originario es destruida y la educación pública es pobre e insuficiente, decidir si comer o pagar un medicamento, o morir, o para otros, vivir sin agua, pasar hambre y frío, es el orden público. También parte del orden público depende de esa clase media que hace que esta gran realidad sea sabida pero olvidada, y solo recordada en la amenaza del robo, del asalto y las inmoralidades. Porque esta realidad se recuerda en pocas ocasiones en la caridad y algunas buenas intenciones, y ya rara vez en actos revolucionarios y transformadores. Desde la colonización y la emergencia del capitalismo, existe la sensación de que el orden público que se cuida es el de unos pocos ricos sobre miles de pobres. En general, a la desigualdad y a la pobreza se sobrevive con trabajo, donde en Latinoamérica, según estadísticas, solo alrededor de la mitad es formal. La mayoría del resto trabaja informalmente, con éxito a veces, a duras penas la mayor parte del tiempo. Cabe preguntarse ahora, ¿cuál es el crimen que persigue la policía? Personalmente, y creo representar a muchas personas con esto, me gustaría ver inhabilitados a acosadores, violadores, torturadores, pedófilos y ladrones inescrupulosos. Pero para ser honesta, hemos visto que este tipo de gente es la que suele dirigir la política y el sistema de policía. En cambio, las cárceles están llenas de gente que llegó por delitos menores, robos, asaltos, estafas. Uno de los valores más enseñados y que más nos repiten en nuestra sociedad es el mérito. Ese esfuerzo individual que podría milagrosamente cambiar la realidad de una persona. Pero la realidad es que hay demasiadas barreras institucionalizadas como el racismo, el machismo o sexismo, o el clasismo, como para superar la pobreza solo asistiendo a la escuela y esforzándose duro por tener buenas calificaciones, o solo levantándose muy temprano y acostándose muy tarde trabajando duro. De hecho, muchas mamás que conozco hacen esto y están lejísimos de no tener preocupaciones económicas reales. En la cárcel abundan, hay muchos de esos individuos que no pudieron o simplemente no quisieron, por ya ser rechazados, integrarse a la normalidad de la sociedad. No voy a justificarlo, pero sí entiendo por qué algunas personas eligen ese camino. Algunas de estas personas son vecinos. Viven acá, en el barrio. Durante las protestas en Chile, se hizo innegable que la policía abusa de su poder, que dirigida por el gobierno y la opinión pública, persigue, provoca y violenta a quienes nos manifestamos contra el sistema miserable. Con esto, coopera con un show televisivo que criminaliza los actos de protestas para que aquellos con más miedo o más comodidades nos condenen. Vimos y sufrimos los resultados del financiamiento a la seguridad pública, con carros lanzaaguas con tóxicos corrosivos que provocaron quemaduras grado 2, con bombas lacrimógenas vomitivas, todo tipo de balines que dispararon en decenas de cuerpos de padres, madres, hijos, incluso niños, cada día consecutivo durante 3 meses. Más de 200 de estos cuerpos baleados perdieron sus ojos. La policía golpeó a varios de nuestros amigos y desnudaron y golpearon a varias de nuestras amigas. La policía no persigue a los malos que queremos ver inhabilitados. La policía no persigue al narcotráfico. En Latinoamérica, la policía y el narcotráfico pactan, dividen territorios e intercambian armas. La policía no coopera durante los terremotos o los incendios y no aparece cuando hay violaciones o violencia física contra las mujeres en el barrio. A veces, parece que la policía solo está ahí para recordar cuál es nuestro lugar y qué tenemos que hacer, obedecer. Y por ese trabajo, reciben buenos sueldos, ¿o no? Mejor dicho, mejores sueldos que el promedio de una persona normal. Las pensiones de un policía en Chile son 9 veces más que la de una mujer y casi 7 veces más que la de un hombre común. Tienen un sistema de salud exclusivo y muchos otros beneficios que premian su vigilancia. El sistema de policías en Chile tiene tantos privilegios que un grupo de directores robó 30 mil millones de pesos y las investigaciones todavía son débiles y tienen poca voluntad para hacer justicia. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Propuestas? ¿Desfinanciar la policía? Bueno, desfinanciar la policía sería una parte de la solución, porque el problema real son las causas que motivan estos delitos comunes. Es la desigualdad, es el hambre, es la incapacidad de comprar una casa, la dificultad para arrendar una casa digna, es trabajar horas extras de lunes a sábado para llegar sin dinero a fin de mes, con varios hijos y familiares viviendo en la misma casa. El verdadero motivo es la colonización, que continúa viva en el capitalismo. El resto son solo cárceles hacinadas, donde circulan cientos de hombres, mujeres y trans que posiblemente no encontrarán nunca un lugar para ellos en la sociedad del orden del capital. Algunas demandas concretas son la descriminalización de la protesta, el fin de la persecución policial y el amedrentamiento a los pueblos originarios, a los ambientalistas, sindicalistas, estudiantes, entre otras y otros luchadores y defensores de la vida digna, que ya cuentan con cientos de muertos a manos de la represión. Honestamente, no tengo ni existe una propuesta clara sobre cárcel o alternativas para violadores, pedófilos, asesinos u otros del estilo mental, por así decirlo. No obstante, creo y los movimientos sociales creemos firmemente que gran parte de los problemas de la seguridad pública podrían solucionarse si logramos sacar este sistema capitalista que ha producido que personas que vienen de familias excluidas por generaciones o personas que vienen de la total desesperanza social sobrevivan en torno a la delincuencia, la violencia y las cárceles. Porque si solo se trata de que la policía cuide el orden público instalado por las élites persiguiendo delitos menores, entonces, parafraseando o emulando al cientista político Max Weber, el Estado y su policía no solo tienen el monopolio de la violencia, sino que también tienen el monopolio del robo.